Ahí viene Irina que te investiga lo judicial. Ella te intima y no escatima en la verdad.
Buenos días, señorita Irina Hauser.
Vamos a hablar de algo que por supuesto tiene que ver con el lavado de dinero, con el otro lavado, con la otra suciedad, la otra mugre, la mugre delictiva. Bueno, y vamos a ordenar un poco este tema de la fuga de capitales, que bueno, es un tema que se puso en el tapete un poco a partir de este proyecto que presentó el Frente de Todos, que muy bien contaba Mati hace un rato, que tiene como objetivo armar un fondo con aquel dinero exteriorizado que sea reconocido por quienes lo sacaron y no lo declararon, ¿no? Quienes pudieron haber lavado, quienes pudieron haber evadido. Que es como un capítulo de toda esta cuestión. Después tenés que lograr que lo reconozcan. Claro. Obviamente, hay el incentivo es que si no te persigue la justicia, si no lo reconoces, ¿no? Si no te persigue, te van a caer con la ley.
Sí.
Pero el problema que tenemos nosotros es... ¿qué justicia?
Claro.
Y voy a enganchar, claro. Esto con...
Rosenblatt dijo que tenía $650,000.
Bueno, ¿no? Por eso, yo quiero hablar de esto.
A ver.
Que tiene que ver con otra pata de la cuestión de la exteriorización de activos, como se la llama técnicamente. Y es que nos venimos a enterar que un montón de personajes del Poder Judicial sacaron sus dólares, y además sobre todo los sacaron en un momento en que se venía el peronismo.
Claro.
Ese era el problema, ¿no? Claro. Fue después de las PASO del año 2019, donde evidentemente además había un sector del poder en su más amplio sentido, ¿no? Que tenía información preferencial también sobre algunas circunstancias, y ese periodo que se da entre las PASO y las elecciones, finalmente las presidenciales, además fue un momento en que cayeron estrepitosamente las reservas, con lo cual... era hasta una falta ética sacar la plata, ¿no? Porque el país estaba quedando sin nada. Y además la población estaba financiando a quienes estaban fugando la plata. Ahora les voy a hablar de estos personajes del Poder Judicial, pero quiero contarles dónde aparece este dato de los jueces y fiscales y algunos otros... exfuncionarios que sacaron plata, dólares del país. Esto aparece en una causa judicial que impulsó este gobierno con una denuncia del procurador del Tesoro, de Carlos Zannini, y de la Oficina Anticorrupción. Es esa famosa denuncia de la que además Alberto Fernández volvió a hablar cuando hizo la apertura de sesiones, pidiendo justamente que se investigue quiénes fugaron, ¿no? ¿Quiénes fugaron y cómo hicieron? ¿Por qué? Porque se parte de la base de que el Fondo Monetario Internacional, durante el gobierno de Mauricio Macri, mandó un préstamo millonario, 44.500 millones fue lo que se mandó, se había acordado por un poco más de dinero, igual es una enormidad. Y ese dinero, en realidad, terminó financiando la fuga de los poderosos en general, ¿no? Hablamos de fondos de inversión, hablamos de personas jurídicas, de personas físicas, hablamos de la familia Macri, de varios integrantes de la familia Macri. También nos enteramos el fin de semana por una nota del Destape que hablamos de algunos personajes importantes de los medios de comunicación, como por ejemplo de la Nación Más. En esa causa entonces se investiga ese mecanismo de fuga y si hubo algún delito en la forma, la modalidad en que se hizo. ¿Por qué? Porque sacar dólares no es delito. Sacar dinero del país no es delito. El delito es la evasión, o sea, si no lo declarás, el delito es lavar. O puede haber delito en el caso de que hayas participado de un circuito, por ejemplo, donde hubiera información preferencial, y vos sabías que ibas a estar aprovechando un contexto donde te ibas a llenar de dinero con esa plata que había mandado el fondo. ¿Qué pasó en el año 2018? El Fondo Monetario fue mandando por partes el préstamo, ¿no?
Sí.
Y en un momento dado... lo que se empezó a especular acá en el país con el valor de las LEVACs, con los intereses que daban estos bonos de la deuda, que principalmente manejan los fondos especulativos, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? por ahí llegaba este dinero de afuera, compraban dólares acá, en pocos días compraban Lebax, que llegaron a tener un interés altísimo, sí, entre el 40 y el 80%, que era un divague, se llenaban de plata, sí, cambiaban dólares, sí, esos dólares que nos habían llegado prestados, y los sacaban del país.
Ay, Dios.
¿Se entiende la bicicleta financiera de, sí, la que total, estamos especulativa total, de la que estamos hablando?
Sí.
Ahora, de esa rosca participaron unos pocos. No es que participó medio país, ¿no? Participan los fondos especulativos, digamos, participan algunas grandes empresas, participan hombres de poder, mujeres también. Y sobre todo gente que tenía esto, información preferencial, que sabía que haciendo esto ganaba.
Claro.
¿No? Entonces el Banco Central le manda a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Franco Picardi, les manda un informe, finalmente le manda un informe que ellos pidieron, levantando el secreto bancario, el secreto fiscal, donde hay una larga lista de las personas que compraron dólares,
sí,
¿no? Personas físicas y personas jurídicas. Y ahí te encontrás con un montón de información. La que empezamos a conocer es la de las personas que sacaron guita, que compraron dólares y sacaron la plata, declarándola.
Sí.
Lo que no quita que haya sido una tremenda falta ética. El actual presidente de la Corte, sacando 650 mil dólares el día siguiente de las PASO. Claro, aclara en la nota de Tiempo Argentina que revela este dato, él mismo sale a decir, no, pero yo lo tengo declarado,
claro,
te puedo decir de qué banco salió, qué banco entró, y la nota te muestra todos los detalles. Pero bueno, es el presidente de la Corte. O sea, el presidente de la Corte es la autoridad máxima.
Sí, sí, es el ejemplo.
Y es el ejemplo.
Sí, total.
¿No? Bueno, lo mismo que la familia Macri en ese momento. Macri estaba gobernando, ¿no? La familia Macri llegó a sacar 10 millones de dólares en todo ese periodo, ¿no? En la causa judicial van a tener que separar un poco la paja del trigo y distinguir justamente quiénes sacaron la plata sin declarar, quiénes evadieron, quiénes lo hicieron para evadir, que seguramente son muchos, y quiénes lo hicieron participando, quizá declarando alguna cuestión, pero participando de esa bicicleta con alguna información más favorable y quizás sí incurriendo en algún delito por el perjuicio que se le causaba al Estado, ¿no? Van a tener que clasificar toda la información que envió el Banco Central, que es una información que está hace mucho, hay que decirlo, porque el Banco Central va registrando la compra de dólares y la AFIP también va registrando quiénes declaran y quiénes no declaran, ¿no?
Claro.
El cálculo que difundieron ayer respecto del cuando dio a conocer el Frente de Todos el proyecto de ley es que hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior. Y que de eso, lo que se calcula es que 69.000 millones es lo que no está declarado. Es un cálculo que hay, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo traigo esto de...
Vendría muy bien todo ese dinero.
A mí ni te digo.
No, pero al país le vendría bien con todos los problemas que tenemos. Todo eso, indudablemente, es eso, justamente para pagar el FMI, ese es el plan del gobierno, ¿no?
El plan del gobierno es que quienes reconozcan que tienen dinero, que exteriorizaron activos, ya sea en efectivo o en inmuebles, por ejemplo, en otros bienes, que asuman que lo hicieron, es una especie de blanqueo.
Sí.
Que asuman que lo hicieron y aporten un 20% de lo no declarado. Si es pasando si pasaron seis meses desde la sanción de la ley,
de lo
que no declaran.
Sí.
Si pasaron seis meses, se elevaría al 35%.
Y
si no declaran nunca,
sí,
lo que propone este proyecto es facultar, flexibilizar primero el levantamiento del secreto bancario y fiscal para acceder más fácil a la información,
sí,
y facultar a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera para que pueda recoger toda esta información sobre los fugadores.
Es algo que hicieron los norteamericanos, decía el señor Mousset, por eso se busca el apoyo del gobierno norteamericano, ¿no?
Bueno, fue un gesto muy impactante el de ayer de Cristina reunida con el embajador, porque primero porque hace mucho que está bastante roto el diálogo,
sí,
Y segundo, porque en este contexto es muy significativo. Por más que después tuiteen...
sí, que fueron, hablaron verdura, de chocolate, ¿no? Hablaron claro. de la familia y si compraron es unas zapatillas. Es obvio que no. No, claro.
Bueno, más vale que sí. Es obvio que no. Pero además porque se requiere la colaboración de Estados Unidos para
totalmente.
Esto. Porque hay mucha gente que envía dinero allá. Y si realmente querés, si querés hacer esto en serio, sí. Si no tenés la colaboración de Estados Unidos...
No, desde luego. Y esto es como recién marcaba Matías, complicó a la oposición. Porque justamente es su gran referente es Estados Unidos.
Y los metieron en un brete hermoso, sí. La verdad que sí. Y también es interesante que la oposición frente a esto sincere de qué lado está, ¿no? Porque los que salen a oponerse...
Claro. ¿De qué te estás oponiendo? ¿Qué es algo ilegal? ¿Qué te molesta?
Estamos hablando de pagar la deuda.
Claro.
¿Qué te podés oponer?
Claro.
Si no tenés intereses
claro,
¿no? particulares sí, claro. o,
tenés la guita
o
vos,
con determinados claro. poderes.
Sí.
Ahora, lo que a mí sí. el signo de interrogación que se me abre justamente con esta propuesta de proyecto es ese, en el caso de que, o sea, de aquellos que no reconozcan lo que tienen la guita afuera, no declarada, ¿cómo actuaría la justicia? ¿Qué justicia? Si tenés justamente
sí, sí.
un presidente de la Corte...
Ahí me empieza a desanimar ya.
No, te desanimes sí. porque quizá alguien nos sí. da la respuesta. Mm. Y te quería contar además, la verdad que el domingo salió una nota buenísima en Tiempo Argentino del colega Néstor Espósito, que fue quien reveló este dato acerca de Rosencrantz, de la exteriorización de $650,000 que están en ese informe del Banco Central y que también contaba... como te decía antes, acerca de otros personajes vinculados con el Poder Judicial. ¿Uno sabes quién es?
¿Quién?
Uno es Julio Contegrán, que es el procurador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de los fiscales. Se ve que cuando lo llamaron a Contegrán, le preguntaron sobre esto, y él dijo que no fue exactamente así, que lo que hizo fue ingresar dólares, ¿no? Bueno, seguramente... o tal vez habrá que investigar si esto formó parte de esa bicicleta especulativa que contábamos antes. Su ahijado, también funcionario del Ministerio de Justicia, Esteban Contegrán.
Esteban, sí.
Igual te digo, Contegrán está en un bingo de escándalos, igual.
Pero
sí, esto es nada.
Espionaje.
Pero te ves una cosa, sí. No le entran balas. Es muy impresionante.
No, bien.
Y después hay, bueno, un fiscal de Comodoro Py, Carlos Rívolo, Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara del Crimen, uno de los que encabezaba en su momento las marchas por la muerte de Nisman. Bernardo Sarabia Frías, que fue el procurador del Tesoro de Mauricio Macri, que era el abogado de SOCMA, el que cerró la investigación interna del Correo.
Pura casualidad.
Bueno.
Pura casualidad.
Siempre bien, tan bien pensado. Siempre tan bien pensado. Yo lo lleno de información. Qué barbaridad.
Bueno, pero me caracterizo sí. por la ingenuidad
por no
que tengo.
Jugar de
tengo
una.
Yo soy ingenuo en muchas cosas.
Bueno, pero no. ¿Te quedó claro?
Sí, quedó ¿listo? Clarísimo. Vamos a seguir con la lista. Sí, me gusta. A reventar a todos.
Los ahijados.
Bien, todos. Por favor, no se vaya. Hauser estuvo maravillosa como siempre.